sostenido. Tu diestra me ha sostenido.
Oh sí, Señor, bendito eres.
Me sostienes, Jesús.
Oh, ¿qué sería nosotros si tú no nos sostuvieras? Oh, tú nos sostienes con tu mano. Oh, con esa diestra nos sostienes, Señor. Y nos dices, no temas, que yo estoy contigo. Oh, bendito Señor, qué privilegiados somos cuando vemos tu amor, tu fidelidad. Pero queremos, Señor, decir como el salmista, que de madrugada te vamos a buscar para encontrarte a ti, para poder descansar en ti, buscarte a ti, Señor, para encontrar el propósito de nuestras vidas aquí en esta tierra. Señor, esta noche queremos que sea tú, Espíritu Santo, el que ministre a cada uno, sabiendo que tú estás aquí, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro sanador. Tú eres todo para nosotros. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, esta noche quería hablar con ustedes sobre el desánimo. Y le puse como título, el desánimo nos quita la mirada en Dios. Es fácil caer en un desánimo por diferentes causas. Y cuando vemos en la Biblia, vemos aquellos grandes hombres de fe, aquellos grandes hombres que hacían milagros, que también tuvieron desánimo. Uno de los casos es Elías, que tuvo la gran victoria, que él oró y cayó fuego al altar. Y él decapitó a esos sacerdotes del diablo. Pero después de esa victoria, vemos que él también, una mujer, lo amenaza a muerte y él se desanima y sale a esconderse. Vemos que grandes hombres como Moisés, David, muchos de ellos se desanimaron cuando estuvieron en situaciones adversas, situaciones de que no se esperaban. Y nosotros también no estamos exentos a eso y podemos estar desanimados por muchas cosas. Yo quería, vamos a ir viendo varios casos que han pasado, en la palabra nos enseña, pero uno de ellos, David, en 1 Samuel capítulo 30, del 1 al 8, quisiera leer. El contexto de este pasaje es que David había andado huyendo de Saúl. Usted sabe que David, Dios lo levantó como rey y dijo que él ya se había arrepentido de que Saúl fuera rey. Pero Dios no quitó a Saúl de inmediato. Y David ya era el rey, pero tenía que andar huyendo porque el rey, que ya no era rey, lo andaba persiguiendo para matarlo. David pasó, por eso vemos los salmos, si usted lee los salmos, cómo David abre su corazón a Dios, cómo David en momentos de angustia está ahí también. Y David tiene que salir huyendo y se va a refugiar a una ciudad de los filisteos, a una ciudad donde eran los enemigos de Israel. Y porque dice, si Saúl me alcanza, me va a matar. Y David se refugia ahí, en ese lugar. Y este rey, Aquís, le dio una ciudad que se llama Siglad, para que David se quedara ahí. Pero hubo un momento en que el rey este iba a ir a pelear también con los israelitas. Y le pidió a David que fuera ahí. Y David tuvo que ir porque estaba siendo protegido ahí. Fue algo que pasó. Y dejan la ciudad de Siglad, la dejaron sola, porque todos los hombres fueron acompañando al rey que les pidió, que era el que estaba dándole protección, porque Saúl Cuando se dio cuenta que estaba ahí, Saúl dejó de perseguir a David también. Pero lo que vamos a leer ahora, sucede algo aquí. Sucede algo aquí trágico, duro, ¿qué pasa? Y el versículo 1 de 1 Samuel 30, del 1 al 8, dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclá, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Siclá, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedar sin fuerzas. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelo, respondió el Señor, y vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Cuando vemos la historia, y usted puede leerlo en su casa, David va con la protección de Dios y rescata a todos. Rescató todo lo que le habían robado, lo rescata. Pero lo que quiero decirles aquí es que David, que antes decían, David, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. O sea que David era el líder máximo, el admirado, porque había matado a Goliat también. Pero en ese momento todo cambió. Y querían apedrearlo por lo que había pasado y a él le echaron la culpa. Entonces entra un desánimo, también en una amargura en ellos y el desánimo en David. Pero la enseñanza aquí, en ese desánimo, que nos tiene que enseñar a nosotros, es que él no se refugió en sí mismo, como normalmente a veces hacemos nosotros cuando estamos desanimados. No queremos ver a nadie. Dejamos muchos proyectos en el aire, dejamos tantas cosas que no las continuamos por el desánimo. Pero David dice que él consultó a Dios qué tenía que hacer. Entonces, la enseñanza en este pasaje es que si nosotros estamos desanimados y estamos pasando situaciones como esa, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios para que nos dé la respuesta y no tomar decisiones. Porque vamos a ver que cuando hay un desánimo, todas las consecuencias que podemos acarrear por no buscar a Dios. Entonces, la Biblia nos está diciendo repetidamente que no nos desalentemos, que no desmayemos, porque Dios sabe que no podemos nosotros ser victoriosos separados de Él. Y la Biblia nos está enseñando, y Dios nos anima que estemos en su proyecto de vida para usted y para mí. ¿Sabe que Dios tiene un proyecto de vida para usted? Dice que antes de la fundación del mundo, Dios me vio a mí y le vio a usted. Y Él hizo un proyecto de vida para que su vida y mi vida tuvieran una razón de ser aquí, no solo de hacer millones, no solo de tener tantos títulos, doctorados, lo que sea. Todo está bueno. Pero todo eso termina. Pero el proyecto de Dios es para bendecirnos, para que tengamos vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿estamos teniendo vida en abundancia? Jesús vino, he venido a darles vida y vida en abundancia. Pero David, en ese momento, no podemos decir que David podía tener vida en abundancia. Primero, porque estaba en un lugar donde eran enemigos de su pueblo y él había sido nombrado rey. Segundo, su mismo pueblo lo quería apedrear. Tercero, sus hijos y sus esposas habían sido llevadas y no sabían si las habían matado o qué. Para eso, podríamos decir, ¿tendrá David vida abundante en ese momento que está pasando? Pero él buscó a quien tenía que buscar. No buscó un conecte, no buscó otra cosa, sino que buscó al que tenía que buscar, a Dios, que lo creó a él y le creó a usted. Porque David conocía el corazón de Dios. Por eso Dios dice, cuando vemos en el libro de Hechos, que David tenía un corazón perfecto para con Dios, que obedecía lo que Dios le decía. Y por eso vemos el éxito también de David. Pero bueno, el desaliento, fíjese, o cuando nos sentimos condenados por el pecado o por lo que estamos haciendo, lo primero que debemos de hacer es examinar nuestros pensamientos. ¿Por qué estamos desanimados? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Qué es lo que me desanima? ¿Es porque algo no nos salió bien? ¿Teníamos un proyecto? ¿Quizás empezamos un negocio y no fue mal? ¿Qué sé yo? ¿Una relación? No lo sé. Pero entonces podemos decir, no lo voy a poder hacer, esto es muy difícil, estoy seguro que si intento otra vez voy a fracasar y estoy cansado de intentarlo. Y empezamos en nuestra mente a poner todas estas palabras negativas de fuera de lo que es la voluntad de Dios. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Quizás está usted decepcionado de su manera como actúa. Quizás, como dice aquel, tropecé otra vez en la misma piedra, ¿verdad? Porque no estamos buscando la dirección de Dios. Entonces, a lo mejor tenemos un familiar enfermo, o usted está enfermo también, y no ha visto respuesta de Dios, no ha visto una sanidad. Quizás usted diga, ¿hasta dónde voy a aguantar, Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde Dios? Estoy orando y no veo respuesta. Quizás, así como pasaba con David, su relación matrimonial, quizás su relación con tus padres o con sus hijos, o en su empleo, o ha perdido el empleo, o está temeroso porque la empresa donde está usted están despidiendo personas. Entonces, en vez de estar animado, va a crear un desánimo, porque usted está pensando en el futuro, ¿qué va a pasar conmigo? Pero busquemos a Dios. David eso hizo, buscó a Dios, porque Dios tiene cuidado y control de su vida y mi vida. Él conoce el futuro, usted y yo no lo conocemos. Pero David sabía, y David logró sus triunfos, fíjense, espirituales, buscando a Dios. Por eso en el Salmo 42:11, él escribió así: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El principio, el secreto, que en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación que nos nuble la mente, que nos lleve a pensar que no hay camino que caminar o que andar, tenemos nosotros que ver que David en un momento crítico, yo creo que ni usted ni yo hemos estado en un momento como el David estaba pasando ahí, pero él, en vez de tratar de animar a los muchachos, darles una charla de motivación para levantarlos y ir a la guerra nuevamente, él buscó a Dios. Y Dios tocó los corazones de todos esos soldados y salieron, porque Dios le había dicho a David, persíguelos, yo te doy la victoria y todo va a estar de vuelta. Usted quiere que Dios le dé victoria, acérquese a Él. Vale la pena recordar, fíjese, que si nos hemos decepcionado, una decepción puede traernos también un desánimo. Si nos hemos decepcionado nosotros, yo quiero decirle que las decepciones que vamos a tener en la vida son inevitables, las vamos a tener. Pero el desánimo es una elección nuestra, ¿sabía eso? Desanimarnos, desalentarnos, es una decisión mía y suya. Ya va más allá, va a las emociones. David pudo haberse hasta suicidado. ¿Cuántas personas buscan la droga? ¿Cuántas personas se suicidan? Porque no tienen ya motivo para vivir. Han perdido su razón de existir. Han perdido la razón del propósito, del plan perfecto de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y cuando perdemos eso y nos desenfocamos por el desánimo, la frustración también o la decepción nos saca de la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a vivir en fracaso en fracaso. Entonces, el desánimo, fíjese, es una elección nuestra. Si nosotros permitimos que mis emociones me traicionen, o nosotros entendemos que cualquier cosa que esté pasando, dice que los que le amamos, todas las cosas que dice, queridos, nos ayudan a bien. Los quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y usted, si tiene a Cristo en su corazón, usted ha sido llamado con un propósito de Dios para que usted sea bendición y luz a esta nación y al mundo entero. Entonces, cuando entendemos eso, cuando nosotros podemos y buscamos siempre al Señor y de nuestro corazón lo volcamos a Él, definitivamente va a venir paz, va a venir ánimos, porque Él es nuestra esperanza y Él es el que tiene nuestro futuro. Él tiene su futuro y mi futuro en sus manos. Hoy estamos aquí. Quizás hoy en la noche puede venir Cristo, mañana quizás. Pero si no, quizás nos puede llamar a su presencia hoy, ¿no? Pero una cosa sí sé, que pase lo que pase, en Cristo estamos seguros, porque estamos en sus manos. Y dice que nada, nada nos puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Él nos tiene en sus manos. Y eso nos lleva a nosotros a animarnos y no desanimarnos, no importa lo que esté pasando. Porque el salmista dijo también: Jehová es mi pastor, nada me falta ni me faltará, porque Él prometió estar conmigo todos los días. Él dice: no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Entonces, cuando tenemos esto, ahora en día, que estamos viviendo en momentos difíciles donde no hay noticias que sean animantes, no hay noticias que nos puedan decir mañana será mejor, no hay noticias que nos digan cuando salimos de casa si vamos a volver a casa, no lo sabemos. Pero una cosa sí sé, que Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, entendiendo eso, en medio de toda situación que esté pasando en el mundo, usted y yo podemos vivir la vida abundante que Dios nos quiere dar. Y no estaríamos buscando llenar ese vacío con todas las vanidades que el mundo nos da, porque todo eso no nos llena. Ni el alcohol, ni la droga, ni el sexo, nada. Entonces, ¿qué es el desánimo? Fíjese que la palabra griega es atsumeo. Traducida al español significa desánimo, bien fácil, ¿verdad? Lo cual es estar sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido, y eso es el desánimo. Es desfallecer, es estar con un espíritu abatido. El desánimo es eso, sin fuerzas. Es como un corredor que está corriendo 100, 200, quizás una maratón, y empieza a correr, va muy animado, pero de repente, por X causas, porque el zapato era nuevo y le empieza a molestar, porque se ve que ya no va quedando en los primeros, porque él quería ser número uno, se empieza a desanimar. Y ese desánimo le quita las fuerzas para poder seguir hasta el último momento, la última, una milla más. Entonces, ese desánimo, como estamos diciendo, es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas, pues nuestra mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano. Por eso Pablo, en el libro, en la carta a los romanos, Pablo, entendiendo, porque Pablo también era como usted y como yo, pasiones iguales a las nuestras, él sabía las debilidades que tenemos, y en aquellos tiempos también, él sabía, Dios le dio a él la oportunidad de escribir los más libros en la Biblia, porque el hombre fue transformado. Y él escribe a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Él les escribe, sabiendo eso, les escribe a ellos: por las misericordias de Dios, hermanos, os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que él estaba diciendo es: oigan, sus planes, sus propósitos sin Dios van a entrar en desánimo, van a entrar en frustración, les va a llevar a tirar todo por la ventana, porque eso no les va a llevar a nada. Sus propósitos y planes tienen que ponerlos bajo las manos de Dios, estar en el proyecto de Dios para tu vida y mi vida. Entonces lo que está diciendo ya no es un sacrificio de animales ni vas a morir, pero dice: niégate a ti mismo. Y sigue diciendo: ya no se conformen, ya no piensen como el mundo. Ustedes cambien su pensamiento. Ustedes renuévense, transfórmense. ¿Pero cómo, Pablo? ¿Me voy a transformar? Bueno, con la palabra de Dios, para que entonces comprobemos que la palabra de Dios es buena, que es perfecta y es agradable para usted y para mí. Entonces, si nosotros no estamos renovando nuestra mente con la palabra y solo estamos viendo las noticias, es bueno ver noticias, pero las noticias no tienen que afectar mi mente, las noticias no tienen que afectar mi interior, porque yo sé quién está conmigo, que es Cristo. Entonces Pablo escribe eso y lo que prácticamente está diciendo: óiganme, si ustedes siguen pensando como el mundo, se van a desanimar. Si ustedes siguen corriendo con sus propios pensamientos, van a fracasar. Y luego, si tú tienes a Cristo, vas a tener que volver herido. Porque, así como el hijo pródigo. Pero esta noche que estamos aquí, hermanos, es bien importante entender que vivimos en un mundo que el desánimo se ha vuelto común. El desánimo es una de las armas más efectivas de Satanás. Él sabe que si puede destruir nuestro ánimo, seremos inútiles en la causa de Cristo. Seremos inútiles en todo lo que hagamos. El desánimo es como una espiral destructiva que nos va llevando hasta el suicidio. Quizás no tomando veneno o un disparo, pero el suicidio de abandonarnos en nosotros mismos, un suicidio de buscar en lo que el mundo ofrece para poder animarnos, y quizás con la droga, quizás con el alcohol, hay un ánimo ficticio. Al final de eso, la Biblia dice: no mires el vino como rojea, porque como la áspid te va a picar y vas a amanecer todo morateado al día siguiente. Pero dice que contesta: no, voy a seguir otra vez. ¿Por qué el desánimo nos lleva a perder el entendimiento? El desánimo nos puede llevar al adulterio. El desánimo nos puede llevar a la pornografía que queremos llenar con todo esto. El desánimo nos puede llevar a tantas cosas que es destrucción. ¿Sabe que las crisis provocan el desaliento? Y mientras estemos en esta vida, siempre vamos a enfrentarnos a crisis. La vida no es fácil, el mundo no es fácil. Usted sabe que es una lucha. Pero tenemos a alguien que está con nosotros, Cristo Jesús. Nunca nadie, desde que el pecado entró a esta tierra, ha tenido una vida fácil. La vida está llena de crisis que van a provocar el desaliento, el desánimo, el tirar todo por la borda, el dejar todo y ya no seguir. ¿Sabe que en Éxodo 6:9, el contexto es que Dios, bueno, Moisés tiene que salir Moisés de Egipto? Él era un príncipe, bueno, era un hebreo, pero la hija de Faraón lo adoptó y creció en las mejores universidades de Egipto, creció con los mejores maestros y prácticamente podía haber sido un designado a ser un faraón. Pero Moisés había sido escogido desde el vientre de su madre para ser el libertador de los israelitas. Y Moisés, cuando se da cuenta, tuvo que salir huyendo porque mató a un egipcio. Él quiso hacerlo en su propia, a un egipcio, en sus propias fuerzas, y tuvo que salir huyendo porque no lo hizo dentro del propósito y el plan de Dios en su tiempo, en su momento. Pero luego Dios se le aparece después de estar 40 años en el desierto cuidando ovejas, formándole Dios su carácter. Se le aparece Dios, se le aparece en una forma de zarza ardiendo, y habla con él, que tiene que ir a liberar al pueblo. Y él va a hablar con ellos y le está diciendo lo que Dios les ha dicho. Y quizás usted y yo escuchamos la palabra, quizás venimos a los cultos, quizás leemos la Biblia, quizás oímos mensajes por la radio, quizás vemos mensajes por la televisión, pero así como este pueblo, quizás no hemos discernido la palabra, porque este pueblo sabía que había una promesa que Dios le había dado a Abraham desde un principio, que este pueblo iba a estar 40 años, 400 años de esclavitud en Israel, en Egipto, pero que él los iba a liberar de ahí, y Dios lo que promete lo cumple. Por eso quiero decirle que Cristo dijo que iba a volver por su iglesia. Y si usted ha recibido a Cristo, usted y yo nos vamos. No sé cuántos de ustedes se van cuando venga Cristo, ¿verdad? Entonces, él lo dijo, lo va a cumplir. Cuando vemos las promesas de Dios que se han venido cumpliendo, y ellos sabían, porque en Deuteronomios 6, ellos ya habían enseñado, los papás enseñaban a sus hijos de Dios, les enseñaban de todos los milagros que Dios había hecho, pero ellos estaban ahí desanimados, ese pueblo. 400 años, ¿y dónde está Dios? Quizás usted se pregunte, ¿dónde está Dios? Y yo estoy orando, estoy enfermo, me han dicho que esto es terminal, yo no tengo empleo, me dicen que me van a quitar el trabajo, mi empresa está con pérdidas, mi matrimonio está en crisis, no puedo relacionarme con mis hijos, ¿dónde está Dios? Ellos estaban así, pero Dios estaba ahí. Dice que escuchó sus lamentos y mandó a Moisés. Entonces, en este versículo de Éxodo 6:9, dice: Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Es duro esto cuando llegamos a un punto de tener nuestra mente con un velo, que la palabra lo oímos, pero la palabra ya realmente no la creemos, ya no la entendemos. Cuando la Biblia nos enseña esto, como un ejemplo, para que usted y yo podamos ver que estamos en una lucha espiritual contra potestades de maldad celestiales que quieren destruirnos, y que podamos aprender cómo nosotros poder bregar con estos problemas y no perder ese gozo que el Señor nos vino a dar. ¿Sabe qué dice la palabra? Que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando estamos aquí cantando hay gozo, ¿no es cierto? Pero a veces creemos que en nuestro hogar Dios no está, pero Él está ahí. Y si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, Él nunca nos va a dejar. Y cuando nosotros buscamos su presencia, hay plenitud de gozo. David, fíjese, lo que leímos hace un momento, que no estaban en Siclag, llegaron los ladrones, se llevaron a todo, y David empezó a desanimarse porque sus mismos soldados que lo aclamaban, hoy quieren apedrearlo. Quizás a usted, quizás a mí, algunos amigos o familiares, quizás que antes teníamos una relación bien perfecta, ahora nos acusan, ahora hablan de nosotros, y sí, porque somos cristianos, y nosotros empezamos un desánimo, es mi mamá, es mi papá, son mis hijos, son mis hermanos, mi gran amigo de infancia, mi gran amiga de infancia, y entonces eso nos lleva a un desánimo. Pero David, en esa angustia, que prácticamente había una traición del pueblo, le querían dar, en otras palabras, un golpe de estado, porque decían, tú sos el culpable. Pero David, en su desánimo, no se mantuvo ahí, porque usted y yo podemos detener ese desánimo, porque es una emoción que sale. Entonces David, ¿cómo reaccionó? Se fortaleció en Dios. Entonces el principio y la clave es que si usted y yo estamos pasando esto, fortalezcámonos en el Señor, en el Señor. El desaliento es universal, pero también Pablo, fíjese, le dice en Efesios 6:10 a estos hermanos, después que le está diciendo cómo tenemos que comportarnos, le está diciendo que imitemos a Dios como hijos, le está hablando que dejemos todo aquello que antes hacíamos, todas aquellas palabras, que seamos testimonio, que él está hablando de que no pase, que no llegue la noche sin que no hayamos arreglado nuestras situaciones con aquellos con que convivimos, para que el diablo no tome ventaja, donde dice también el que robaba no robe más, y él sigue hablando de eso. Entonces llega ya el capítulo 6 y dice, 6:10 dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y luego él sigue hablando de la lucha que tenemos, que dice que no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades de maldad en los lugares celestes. Dicen, pongámonos la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo, estemos nosotros de pie, triunfantes, porque Cristo nos ha dado esa victoria. Entonces, la otra cosa es que nosotros tenemos que hacer es evitar, fíjense, evitar aquellos que andan desanimados, que son negativos, porque están amargados. Y sabe que dice que las raíces de amargura contaminan. Y eso le va a contaminar a usted, le va a llevar también a desánimo. Y dice en Números 14:2-3, mire cómo contagia el desánimo y la amargura. El contexto es que ya están frente a Jericó. Y dice Moisés, vamos a tener 12 espías, 12 hombres guerreros, 12 hombres buenos guerreros con ánimo que van a ir a inspeccionar. Y fueron a inspeccionar. Y regresaron los 12. Pero de los 12, 10 venían diciendo que era imposible porque habían visto unos hombres como gigantes. Contaron de que sí, que los frutos de la tierra prometida eran grandes, que Dios no mentía. Pero en otras palabras, pero Dios no nos dijo que son gigantes los que están ahí. Y dice que el pueblo, fíjense lo que ese desaliento contagioso, dice que el pueblo al escuchar empezó a desanimarse y a decir que por qué no se habían quedado en Egipto. Y así vemos una serie de veces que están ahí. Cuando estaban frente al Mar Rojo, se encontraron en ese momento también, fíjense, esto es para que usted y yo siempre recordemos que Dios está con nosotros y nunca nos deja, no importa la crisis que pueda estar pasando. Ellos salen de Egipto y van en el desierto. Faraón se arrepiente y los empieza a perseguir. Pero la Biblia dice que en el desierto iba una columna de fuego en las noches que los cubría para el frío y les enseñaba el camino. Y en el día era una nube que también, que era la chequina de Dios, les cubría para el sol. Y lo guardaba. De tal forma que cuando venía el faraón, esa nube, esa fuego, columna de fuego, se ponía para que no los alcanzara. Pero estaban estos israelitas frente al Mar Rojo, con Moisés y con Aarón. Y en ese momento se dan cuenta que ya estaban cerca los egipcios y se dan cuenta que estaban en el desierto, ya habían bestias, animales feroces y que estaba el mar. En otras palabras, estamos atrapados. Quizás usted se sienta atrapado por algo que no encuentra salida. Quizás usted esté pasando momentos difíciles y dice, ya no hay salida, ya no hay nada que hacer. Ellos estaban ahí, de tal forma que empiezan a ofender a Moisés y empiezan a discutir con Dios, porque ¿para qué los había sacado si allá estaban mejor? Y eran esclavos, era mentira. Pero Moisés habla con Dios y Dios le dice, adelante. Y Dios abre el mar. Dios va a abrir puertas por lo que usted pueda estar pasando. Dios va a abrir puertas, pero busque la presencia de Dios. Y ese pueblo pasó el Mar Rojo porque Moisés sabía que Dios les había dicho que los iba a pasar a la tierra prometida. Y él lo buscó. Es importante entonces no contagiarnos ni contagiar a otros con el desaliento. Fortalezcámonos en el Señor. Fíjense que la decepción, esas que pasan, eso no lo podemos evitar. Pero el desaliento, le vuelvo a decir, esa sensación de desesperación, de desánimo, es decisión propia y podemos decidir echar eso fuera y proponernos confrontar esas emociones. Si yo sé que Dios está conmigo, ¿qué voy a temer? Cantamos eso, ¿no? Cantamos siempre. Pero a veces el canto que hacemos no lo discernimos. Solo cantamos, pero no lo penetramos en nuestro corazón. No discernimos lo que cantamos. Jehová es mi pastor. Él está aquí. Cuando nosotros entendemos eso, nuestras emociones no nos van a traicionar. Necesitamos renovar nuestros pensamientos. Entonces las consecuencias, fíjense, del desaliento, divide nuestra atención al enfoque del propósito y plan de Dios para nuestras vidas. En todos los roles que nosotros estamos teniendo aquí en la tierra. Una señal de desánimo es una mente dividida. Es el desenfoque básico que afecta todas las áreas de cada decisión. Mire, no importa lo que haga, no importa lo que estemos haciendo, pero si sentimos que algo nos está cubriendo nuestra mente y no sabemos y estamos desalentados y no podremos actuar con todo el corazón, por si nuestro matrimonio no está marchando bien, si el trabajo, yo no lo sé, pero ¿sabe una cosa? Dios conoce su corazón y mi corazón. Dice la Biblia que Dios conoce mis pensamientos antes que vengan a mi boca. Es emocionante, ¿no? Es emocionante de saber cómo el Señor nos conoce. El Salmo 139 dice que nos creó, nos hizo, nos formó en el vientre de nuestra madre. Él nos formó. Y dice, maravillosas son sus obras. En otra palabra, si usted y yo somos obra de Dios, usted es maravilloso, ¿no? Aunque le han dicho que no, yo quiero decirle, créale a Dios, porque Él le hizo a usted, me hizo a mí también. Así que aceptémonos tal como somos y crezcamos en el conocimiento del Señor. ¿Sabe que el desánimo también nos lleva a mecanismos de defensa? Y un mecanismo de defensa es llamado de proyección, donde yo voy a proyectar mi desánimo o yo voy a proyectar lo que me está pasando, la culpa a otras personas. La culpa al vendedor, la culpa a mi esposa, la culpa a mi esposo, la culpa por mis hijos, los padres a los hijos. Pero no queremos aceptar que nosotros tenemos ese hecho, que estamos desanimados porque estamos pecando, porque no creemos lo que Dios dice. Es un pecado realmente el desánimo, porque no creemos lo que Dios nos está diciendo. Entonces ese mecanismo de defensa, de proyección, es bien normal. Y no solamente eso, sino que proyectamos a Dios, como estamos viendo, el pueblo hebreo, cuando estaba saliendo de Egipto y estaba ante el Mar Rojo y otras situaciones que pasaban, lo que decían, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? ¿Y quieres que muramos aquí? Si allá comíamos bien, y eran esclavos, hermano. Una gran mentira. Y así nosotros también nos engañamos. Pero lo que estamos haciendo es contendiendo con Dios, diciéndole, ¿por qué a mí me pasa esto, Señor? ¿Por qué tú dejas que me sucedan estas cosas. Pero tenemos un ejemplo como Job. Usted sabe de Job. Dice que era un hombre justo. No había otro hombre justo. Era un hombre millonario, un hombre que tenía hijos. Dios lo había bendecido. Y los hijos, sabe que son bendición de Dios. Es una herencia, es un regalo de Dios para los padres. Entonces, él tenía todo eso. Pero dice que un día, Satanás llegó y Dios le dijo, hey, ¿no has visto mi siervo Job? Que es justo, que me alaba, que me adora. Y Satanás le dice, claro, y que no te va a alabar si todo tiene, man. Todo tiene. Pero Dios le dice, está bien, quítale lo que tiene. Pero una cosa te digo, no toques su vida. Eso nos lleva que Dios está sentado en su trono y tiene todo el control de todo lo que existe en la tierra. Y si Él tiene el control de lo que existe, ¿cómo yo no voy a creer que Él tiene lo mejor para mi vida y para su vida? ¿Por qué tengo que perder un día de mi vida lamentándome en un desánimo porque las cosas que yo estaba haciendo sin tomar en cuenta a Dios han fracasado? Porque cada día que pasa no lo vamos a volver a tener. Por eso es importante, queridos, que como familia no pierdan un día. Arreglen sus cosas, porque el día no vuelve. Y Dios dijo que nos dio este día para que nos deleitemos y nos gocemos con Él. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos nosotros también comunicarnos y arreglar nuestras situaciones también. Entonces, empezamos a culpar a Dios, empezamos a pelear con Dios y hacemos también que otros se sientan culpables por las malas decisiones o los errores que hemos cometido en el pasado. Nos lleva también a sentirnos inseguros para tomar otras decisiones. Inseguros quizás porque hemos dejado la carrera. Inseguros porque entramos a una carrera y no era mi vocación y tuve que salir de esa carrera y estoy otra vez comenzando. Inseguros si voy a volver a dejarla. Inseguros porque perdí un empleo quizás. Inseguros porque mi matrimonio está casi en divorcio. O la rebeldía de los hijos con los padres. Pero Dios nos enseña cómo poder relacionarnos. El culpar a otros de nada sirve. Tratar de descargar la responsabilidad en los demás, en los problemas que hay en su vida, jamás ha servido para nada. ¿Sabe que el desánimo nos lleva también a tener un espíritu negativo? El desánimo es como una pared sin salida, que no hay tope. Es como esos laberintos que uno no puede salir ahí. Josué 7:7. Los israelitas acaban de tener una victoria en Jericó. Dios les dio una victoria sobrenatural. Dios les dio la victoria en Jericó, algo que cualquier general diestro en planificar ataques, al decirle, tenés que dar 7 vueltas y la séptima vas a dar y vas a gritar, y yo te doy la victoria. Nadie lo va a creer, es algo sobrenatural. Entonces, la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que andar por fe y no por vista. Porque si andamos por vista, definitivamente vamos a fallar. Pero si andamos por fe, vamos a ir de triunfo en triunfo. Y la fe en aquel que nos ha prometido, el que no miente, que es Dios. Entonces aquí en José 7:7, ellos habían pasado esa victoria y tenían que ir a otro pueblo cercano y ganar la batalla. Y ellos dicen, bueno, es pequeño, solo son 12,000 los que están ahí. No vayamos todos, descansen. Y se les olvidó buscar a Dios para encontrar el plan y la estrategia de ganarle a este pueblo. Y se fueron sin tomar eso. Y dicen que esos 12,000 sacaron corriendo y murieron como 36 israelitas en eso. Entonces, cuando regresan, Josué entra casi en una depresión, entra en un desánimo y el pueblo también, porque habían perdido. Pero ¿qué pasó? Se les olvidó las victorias que Dios les había dado. Usted y yo no tenemos que olvidar todos los favores de Dios para nosotros cada día. Si ahora pudiéramos dar testimonios, cada nosotros tenemos tantos favores de Dios. El hecho que estemos aquí es un favor de Dios. El hecho que podamos ver es un favor de Dios. El hecho que tengamos familia es un favor de Dios. A ellos se les olvidó que Dios es el que le da la victoria. Y vemos aquí en José 7:7, una persona desanimada, una persona que estaba en ese momento reclamándole a Dios, que es lo primero que hacemos, reclamar a Dios por lo que había pasado. Pero se arrepiente, pide perdón a Dios. Y ese desánimo, todo el pueblo estaba así. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le da la estrategia para que vayan a esa batalla. Y ganaron con la estrategia de Dios. Necesitamos la estrategia de Dios, queridos. Necesitamos que nosotros no caigamos en la trampa de Satanás. Proverbios 15, del 14 al 15, dice: el corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. Para el afligido, todos los días son malos. Para el que es feliz, siempre es día de fiesta. ¿Sabe que al quejarnos optamos por desanimarnos? Y si volvemos a lo mismo, si Cristo dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿por qué no la tenemos? Él no va a mentir. Él no dijo: oiga, no vas a tener problemas, todo te va a hacer feliz en la vida, todo como el mundo nos enseña. Él dijo: oigan, en el mundo tendrás aflicción, pero yo vencí al mundo. Yo estoy contigo, y yo te doy la victoria, y yo te doy al Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar contigo, que es el abogado, es el paracletos, es el que te va a ayudar, es el que te va a revelar, es el que te va a dar los ánimos para que vayas adelante. A través del Espíritu Santo que muere en nosotros, podemos entender la palabra y podemos nosotros discernir también lo malo, lo bueno. Entonces, nosotros, si nos olvidamos de lo que Dios es y empezamos a correr sin Él, vamos a tomar decisiones insensatas. ¿Por qué? Porque el desaliento altera nuestra capacidad para emitir juicios y resultan muy costosos. Dígame, ¿ahí dónde está? Si algún día que usted ha estado desanimado, no ha tomado decisiones que después se ha arrepentido. Porque definitivamente afecta todo nuestro ser el desánimo y empezamos a tomar decisiones que luego nos arrepentimos porque nos resultan costosas. Tenemos que examinar, fíjense, nuestros sentimientos, o sea, las emociones, para tomar decisiones agradables a Dios. Marcos 10:22. Hay una historia de Jesús. Esa historia dice que era un hombre que tenía mucha plata. Era un judío que iba a la sinagoga, iba a la oración y cumplía todos los ritos que los judíos tenían. Y se acerca a Dios, a Jesús, y le dice: Jesús, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice: bueno, obedece los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no mentirás, honra a Dios. Todo eso lo he hecho desde mi niñez. Y Jesús le dice: ok, entonces mira, anda y vende todo lo que tienes y prepártelo a los pobres. Y dice Marcos 10:22 que al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué pasó? Este hombre se llevó por sus propias conclusiones. Igual Satanás nos va a hacer a nosotros dudar de las promesas de Dios y va a lograr alejarnos de la relación con Él. Pero esta noche Yo quiero decirle que el remedio contra el desaliento es primero examinarnos y preguntarnos, sin culpar a nadie más, ¿por qué estoy desalentado? Abrir nuestro corazón a Dios. Él conoce por qué, pero Él quiere que nosotros razonemos. Entonces, lo primero es examinémonos y preguntémonos, sin culpar a otro. Normalmente eso viene del principio. ¿Saben que Adán y Eva empezaron así? Cuando Dios, cuando pecaron, que desobedecieron, y aparece Dios, qué lindo era eso. Dice que Dios en la mañana bajaba y hablaba con ellos, y en las tardes bajaba y hablaba con ellos. Qué lindo era eso. Pero ¿sabe qué también? Hoy Dios quiere hablar con nosotros todos los días. ¿Sabía eso? Todos los días Él quiere hablar con nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo que muere en nosotros. Nos ha dado la palabra. Nos ha dado el cuerpo. Él quiere todos los días que lo busquemos de madrugada. Entonces Adán y Eva pecan. Y cuando bajan y se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque dice que huye el malo sin que nadie lo persiga. No es cierto que cuando hemos hecho algo siempre nos escondemos. No es cierto que cuando hemos hecho algo nos imaginamos, ya me descubren. Y dice que Adán y Eva se escondieron. Y cuando Dios le dice, hey Adán, ¿qué has hecho? Dios, esa mujer que vos me diste, hombre, me hizo caer. Y la mujer dice, el diablo, la culebra, nadie tuvo la culpa. No somos así. Las discusiones empiezan, es que vos tenés la culpa. Es que vos sos así. Cuando debíamos de ver que yo soy problema, usted es problema, y tenemos que decirle a Dios, cambia a mí, mi Señor, cámbiame. Yo no le voy a decir que cambie a mi esposa, que me cambie a mí, para yo ser diferente y ser el esposo que Dios quiere que yo sea para mi esposa. Yo no voy a pedir que cambie a mi esposa, y yo no voy a cambiar, sigo siendo el mismo malo. Usted y yo somos problema. Pero si yo le digo, no, yo soy así porque mi esposa, yo fui adúltero porque mi esposa me hizo así. Eso es lo que dicen los adúlteros, ¿no? Pero te quiero decir algo. Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios con un corazón abierto y aceptar nuestras fallas para que Él nos ayude y nos sane nuestras heridas y nos dé también el plan y el propósito para vivir esa vida abundante. Entonces, segundo, fijar nuestra atención en Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y Él le ama a usted, me ama a mí y quiere sacarnos de esta situación. ¿Lo cree usted o no lo cree? ¿Cree que Dios quiere sacar a la situación que está pasando? Yo sí lo creo, porque Él lo dijo. Si no, ¿qué razón tendría de mandar a Jesucristo a morir por usted y por mí? Porque no había otra forma de que usted y yo volviéramos a Él. Jesús dijo que vino a rescatar lo que se había perdido. Y usted y yo estábamos perdidos, pero Él nos rescató. Entonces, si el amor de Él es tan grande, que siendo nosotros enemigos de Él, pecadores, Él muere en la cruz para que usted y yo, a través de su sacrificio, a través de su resurrección, usted y yo pudiéramos ser salvos a través de eso. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Si dice la palabra de Dios que ahora tenemos paz para con Dios, en Romanos 5:1, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que paz, para tener paz con alguien es que antes era enemigo. Pero ahora usted y yo, si hemos recibido a Cristo Jesús, somos no enemigos, sino que hijos de Dios. Su identidad y mi identidad, hijos de Dios. Entonces, lo que tengo que hacer es fijar mi atención en Dios, porque Él es poderoso, Él me ama y quiere sacarme de esta situación. Tercer cosa, recordar que Él es fiel y ha sido fiel en el pasado. Y no pensar demasiado en los dardos del enemigo que está lanzando en lo negativo, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros y las promesas de Él para nosotros. Si no ha habido respuesta, yo quiero decirle que eso no indica que Él no esté con usted. Si no ha habido sanidad, eso no indica que Él no quiera o no pueda sanarle, sino que hay un propósito en todo. Hay un propósito. Y quiero decirle que, como una cosa más, poner nuestra mirada en lo que Dios nos ha llamado a hacer en el futuro. Dice la Biblia que usted y yo somos luz a este mundo. ¿Lo creo o no lo creo? Dice la Biblia que Él me mandó a mí y a usted a llevar las buenas nuevas a todos aquellos que no conocen a Cristo. ¿Lo creo o no lo creo? Usted y yo somos portadores de bendición. Usted y yo somos portadores de una buena noticia que el mundo no tiene. El mundo quiere buena noticia. El mundo quiere escuchar las noticias. El mundo está abatido. Mire, nosotros somos, creo que, el segundo o tercer país de suicidios en este país. Aparte de las muertes que estamos viendo todos los días. Suicidios. Y ya no solo de personas de la quinta, sexta, octava edad, sino de niños de 6 años suicidándose. Es una realidad aquí en nuestro país. Es una realidad que está pasando. Entonces, tenemos nosotros que entender que el Señor nos ha mandado a llevar ese evangelio. Por eso estamos en las escuelas llevando los proverbios para estos niños, para que puedan tener un propósito para su vida. Sabe que estos niños, familias que están deshechas, que no tienen amor, necesitan amor. Necesitan tener un propósito para vivir. Necesitan conocer del amor de Jesús. Necesitan conocer que Dios tiene un propósito y un plan para ellos también, porque fueron creados y que Cristo murió por ellos. Necesitan saber que ellos pueden salir de esa pobreza espiritual también y financiera. Necesitan saber que para ellos hay una esperanza, que ellos pueden cambiar su estatus. Necesitan saber eso. Y usted y yo hemos sido llamados a eso. A toda criatura lleva el evangelio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y descansar en el Señor. Descansar en el Señor, por el agotamiento físico y espiritual, nos lleva también al desaliento. Entonces, el Señor en Mateo 11:28, Él les dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. Esta noche Él quiere darle descanso a usted. Esta noche Él quiere que usted reorganice su vida, que usted evalúe en qué está empleando su tiempo, que usted evalúe cuál es el proyecto de vida suyo, que usted pueda tener un plan de vida dentro del propósito de Dios, que usted pueda entender el propósito de Dios para que su vida y mi vida no sea desperdiciada cada día. Dios quiere esta noche que ya no haya más desánimo en usted y en mí. Que podamos atender que el desánimo es una emoción, es un dardo y es un arma que Satanás usa para desenfocarnos del Señor. Esta noche el Señor está aquí. Él es la esperanza de nosotros. El salmista dijo: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Es Dios. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Mizar. David está diciendo: Dios, estoy angustiado. Él está siendo sincero con el Señor. Si usted está angustiada, si usted está desanimado, esta noche póngaselo a Él. No ocultemos, porque Él ya nos conoce. David dice que ya Él no va a estar más angustiado, porque en Dios pone su esperanza y en medio de la angustia lo va a alabar. Y cuando está hablando, dice que está angustiado, pero que Dios le ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Esta noche, queridos, abran su corazón para Él. Y así como Pablo les escribe a los hermanos de Filipo y les empieza a decir que su amabilidad sea conocida por todos, porque el Señor está cerca. Eso está en Filipenses 4, 5 y 8. Y les dice, no se inquieten por nada, no se desalienten, no se entristezcan, traigan todas sus necesidades, todas sus angustias a Dios en toda oración, ruego, súplica y acción de gracia. Y aquella paz que no entendemos en medio de lo que esté pasando va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta noche, Señor, por tu amor y tu misericordia. Oh, bendito Jesús. Oh, tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, nos transforma, nos cambia. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz y penetra las coyunturas, penetra en el alma, Señor. Esta noche estamos aquí, Padre, viviendo en un país, Señor, en angustias. Un país, Señor, sin esperanza. Señor, tú eres nuestro Padre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque por tus méritos y tu sacrificio podemos venir ahora libremente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Bendito Dios, mira aquí esta congregación. Mira sus necesidades. Mira, Señor, esas heridas en el alma. Mira, Señor, también eso que les aqueja, esos temores. Señor, pero tú dices, no temas, yo estoy contigo y te sostengo con mi mano derecha y no te soltaré. Esta noche es una noche de victoria. Si usted quiere esta noche pasar aquí al frente para que oremos, para que usted ponga esas cargas al Señor, para que esta noche usted pueda decirle, aquí estoy, Señor, te necesito. Si usted quiere pasar al frente para que oremos en una forma de humillarnos al Señor y decirle, aquí estoy, Señor. Estoy luchando, estoy desanimado. No sé qué va a pasar mañana. En mi familia no hay paz. Pero ahora sé que tú estás conmigo. Señor, quiero venir a tu presencia. Dígale a Él, aquí estoy, Dios. Aquí estoy. El pasar al frente es decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito, te necesito, te necesito que hagas algo en mi vida esta noche, porque he perdido el gozo. Y tu palabra dice que tú viniste a darnos gozo, vida en abundancia, y lo he perdido. No entiendo por qué, pero quiero que reveles a mi corazón ahora, que veas ¿qué hay en mi corazón? Y me lo reveles, Espíritu Santo, porque esta noche quiero salir de aquí diferente. Quiero salir en victoria. Esa victoria que tú nos das, Jesús. Oh, bendito Dios. Mira, Señor, esta congregación. Mira sus corazones. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, renueva sus mentes. Renueva sus mentes, quita esos temores, quita ese desánimo, Señor, y que estas familias puedan esta noche, Señor, levantarse en victoria. Que esta noche, Señor, pueda haber sanidad en esos corazones, esas emociones, esas almas heridas. Sánalas, Espíritu Santo. Y si hay ahora, Señor, ese sentir, esa amargura por algo que se han ofendido. Pon un corazón de arrepentimiento, Señor. Pero no dejes que nadie se vaya, Señor, sin que tú hayas hecho algo nuevo. Porque hemos venido, Señor, aquí para que tú, que eres el sanador, sanes el alma. Para que tú, que enviaste tu palabra y nos sanaste, sane estos cuerpos ahora. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú dijiste, envié mi palabra y te sané. Esta noche queremos ver un milagro, Señor. Queremos ver un milagro. Quita todo dolor espiritual. Levanta, Señor, esta congregación. Llénalo de tu Espíritu Santo. Oh, bendito Dios, que tus planes, tus propósitos, tus proyectos, que nadie ahora esta noche se vaya sin estar dentro de ese proyecto tuyo. Que nuestros planes los echemos a un lado y los pongamos en tus manos. Que ya no pensemos como el mundo. Que ya no pensemos como el mundo habla, como dice. Sino, Señor, que pensemos como tú piensas. Usa, Señor, esta congregación. Levanta, Señor, hombres y mujeres, jóvenes y niños, para que este mundo pueda escuchar de ti. Oh, bendito Dios, gracias por lo que estás haciendo. Toca sus vidas ahora. Yo reprendo al devorador, reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu Santo, sé tú obrando. Ahora mismo todo espíritu de rechazo sale fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de desánimo sale fuera. Todo espíritu de duda, todo espíritu de temor, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Oh, bendito Jesús. Tú estás aquí, Señor. Haz un milagro como lo has hecho, Señor, cuando leemos tu palabra, cuando vemos que tú has hecho milagros en otras personas. Quizás usted, hermano, ha visto milagros en otros y usted dice, ¿y a mí por qué no, Señor? Señor, ahora mismo consuela, se bálsamo ahora, trae, Señor, ese sentir tuyo, abraza. Abraza, Señor, a ellos ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que esta noche, si usted tiene algo contra su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos, maestros o alguien que le haya ofendido, esta noche perdone, perdone, abra sus labios y perdone en el nombre de Jesús, no en su capacidad, porque tú y yo no puedo en mi capacidad. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando creemos lo que la palabra dice y nos movemos como Él dice, empezamos a estar en el centro de la voluntad de Dios. Él quiere derramar bendiciones. Él quiere darle a usted una visión fresca del plan para su vida, para su familia, para su trabajo, para su empresa, en todo lo que tú hagas. Jesús, Jesús, tú eres nuestro Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ministra, ministra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Abre, quita ese velo, Señor. Quita ese velo, Señor, en sus mentes. Ahora mismo, Señor, transforma estas vidas. Señor, pon sed de tu palabra. Oh, Señor, que sus pensamientos sean todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo perfecto, de todo lo que es digno de alabanza. Señor, que ponga en cada uno de mis hermanos ahora la paz. Ponga en cada uno de mis hermanos sed de ti. Y levanta, Señor, hombres y mujeres llenos de tu palabra. Que este país te conozca. Usa, Señor. Oh, bendito Dios, tú estás aquí, Señor. El Señor está aquí. Abraza, Señor. Abraza, Señor. Renueva. Toca. No importa lo que esté pasando usted, pero el Hacedor de milagros está aquí. Jesús, el Señor de señores, el Alfa y el Omega, la puerta, el agua viva, el Redentor, el principio y el fin, el Cordero que fue inmolado, el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús es hoy y siempre el mismo. Él está aquí esta noche. Él está aquí tocando su vida. Toca, Espíritu Santo. Toca, Señor. Toca esos corazones. Toca ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Trae gozo, Señor. Trae esperanza. Si hemos perdido la esperanza, Señor, ahora, Señor, renueva. Da esperanza nueva, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo creo, Señor, lo creemos, porque tú estás sentado en tu trono en los lugares celestiales y tú tienes control sobre todas las cosas. Tú conoces mi futuro, tú conoces su futuro de cada uno de mis hermanos, Señor. Por eso te decimos, gracias, gracias. Si usted está pasando momentos de finanza, momentos de no tiene trabajo, yo quiero decirle, Jesús es su proveedor. Jesús es el Señor. Gracias, Señor, esta noche. Ministra, Señor. Sana estos corazones ahora. Sana estas enfermedades, Señor. Toca, Señor. Un milagro. Un milagro, Señor, ahora. Un milagro queremos ver porque tú eres el Dios de los milagros. Oh, sí. Alabe al Señor con sus labios ahí donde se encuentra. Alabe al Señor. Alabe al Señor, porque Él es bueno. Él es bueno. Él le ama de tal forma que se entregó. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Bendito Dios. Eres bueno. Señor Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Ministra. Ministra, Espíritu Santo, trae paz en estos corazones. Señor, que ahora tú puedas ministrar, sanar espiritualmente, sanar el alma. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia y porque hasta aquí tú nos has ayudado y podemos decir, Ebenecer, hasta aquí. Tú nos has ayudado. Gracias, Señor. Abra sus labios. Cántele al Señor. Dígaselo. Dígaselo. Abra sus labios. Esa unción de Dios está aquí.
Mis manos levantaré.
Oh, sí, Señor.
Alza tus manos, pueblo de Dios.
Y su gloria cobraré.
A Dios se le alaba con alegría y de pie.
Sí,
dígale.
Está cayendo su gloria sobre mí.
Gracias, Señor.
Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí.
Toca la gloria de Dios, pueblo, alábale y dile.
Oh, Señor, gracias.
Está cayendo su gloria sobre mí.
Sanando heridas, levantando al caído.
Su gloria está aquí.
Una vez más, dígale, está cayendo.
Está cayendo.
Créalo con fe, la presencia de Dios está aquí.
Él está aquí.
Sobre mí.
Toca, Espíritu Santo.
Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
Oh, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Porque eres bueno. Eres bueno, Señor. Oh, no hay otro Dios como tú.
Gloriosa es tú. Presencia te rendimos reverencia. Levantamos, Señor, nuestra adoración y rodéanos con tu amor. Que tu presencia nos llene hoy.
Te adoramos, Señor, te adoramos.
Presencia, te rendimos, reverencia, levantándote, Señor, toda nuestra adoración.
Gracias, gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Alábelo porque Él está aquí. Él es bueno. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega. Oh, sí, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche. No se olviden de compartir el Evangelio. No se olviden de compartir a otros. No se olviden también que estamos yendo a las escuelas, y si usted quiere servir con los ujieres, se puede apuntar y que le hablen la próxima semana. Que Dios les bendiga y que esta semana sea de bendición, y ustedes también bendición para muchos, en el nombre de Jesús. Amén, amén.